con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Con todos, gracias por su amable sintonía en Notimundo La Carta. 13:05. Tenemos importante información para hoy. Estaremos con Fernando Ramos, corresponsal de CNN en Colombia. Hablaremos sobre los efectos del huracán Iota en ese país. Y también realizaremos un contacto con Elvis Sandoval, el ex corresponsal de CNN en Honduras, donde este huracán acaba de tocar tierra también en Honduras. Y estaremos conversando también en el tema nacional con Mae Montaño, asambleísta independiente. Hablaremos sobre la aprobación del informe de la ley de extinción de dominio, una ley muy esperada por todos los ecuatorianos. Aquí empezamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Este miércoles se instala la mesa de negociación entre Ecuador y Estados Unidos para definir la firma del acuerdo de primera fase. El juicio político en contra de la ministra María Paula Romo será el próximo martes 24 de noviembre. El director general del ISPOL, Jorge Villarroel, renunció a su cargo este martes. Ecuador suscribe una declaración para la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe. En lo internacional, China dice que encontró trazas de SARS-CoV-2 en paquetes de carne de res importadas desde Argentina. Pfizer y BioNTech anuncian que la eficacia de su vacuna en contra del COVID-19 es del 95%. Las cifras de contagios por COVID-19 descienden en Europa, pero el número de fallecidos aumenta. Donald Trump despide al director de la Agencia de Ciberseguridad por expresar que las elecciones de 2020 fueron las más seguras de la historia.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 7:07. En el desarrollo de la información le contamos que este miércoles se instala la mesa de negociación para conseguir el acuerdo de primera fase con Estados Unidos. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, informó que el país suscribirá este convenio hasta el 15 de diciembre de este año. El texto no requiere de la aprobación del legislativo de Estados Unidos debido a que puede ser implementado por su oficina de comercio. Mientras que en el caso de Ecuador, el acuerdo lo regirá desde que sea ratificado, ya sea por la Corte Constitucional o por la Asamblea Nacional. El pacto comercial es un paso fundamental para Ecuador porque concede un tratado integral para el futuro. Un acuerdo de primera fase está compuesto por 4 capítulos de fácil implementación. Los diálogos se harán de forma virtual. El primer aspecto que se tratará es la facilitación del comercio, es decir, la simplificación de los trámites. Este elemento tiene como objetivo eliminar los obstáculos para el comercio internacional entre Ecuador y los Estados Unidos. Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se llevará a cabo de manera telemática y tendrá lugar a las 10 horas del próximo martes, 24 de noviembre. Las declaraciones de Litardo ocurren un día después de que el informe enviado por la Comisión de Fiscalización fue difundido a los 137 asambleístas. Además, confirmó que ante el rebrote de COVID-19 en el país, la legislatura mantendrá sus sesiones virtuales y no aplicará la modalidad semipresencial que estaba prevista para este mes. En el documento remitido por la Comisión de Fiscalización se recomendó que Romo sea censurada y destituida por el uso de bombas lacrimógenas caducadas y ataques a centros de acogida a los manifestantes de octubre de 2019. La Comisión para la Verdad y la Justicia, que integró la Defensoría del Pueblo, prepara el informe con sus conclusiones respecto a los acontecimientos ocurridos en las protestas de octubre de 2019, y en ellas se responsabilizaría al Estado de violentar gravemente los derechos humanos. En un documento borrador al que tuvo acceso Diario El Universo, se detallan las conclusiones y el análisis respecto de esas manifestaciones encabezadas por el movimiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en contra de la eliminación de los combustibles que dispuso el presidente Lenín Moreno. Una de las primeras observaciones que se hace es que el Estado violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad personal, el derecho a la libre expresión, entre otros derechos. Además, el gobierno tuvo un discurso en el que posicionó una interpretación hegemónica de la realidad y justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia, dicta este documento. Este miércoles, el director del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, explicará ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los problemas registrados en la organización del concurso de selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En el quinto punto del orden del día, consta recibir a Crespo para que explique las denuncias públicas y la posible falta de transparencia en torno a las fallas técnicas y retrasos que se han generado. Este martes, la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, dijo que están preocupados respecto de las inquietudes alrededor de la organización del concurso de jueces y recalcó que esperan conocer las recomendaciones que se recojan en el informe de la Veeduría Ciudadana conformada para observar justamente el proceso y tomar respectivas acciones. En Notimundo Estelar, Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, aseguró que él jamás mancharía su nombre por irregularidades como maliciosamente se afirma, dijo, relacionadas al concurso para la selección de los jueces del Consejo, defiendo con toda la entereza porque soy y estoy convencido y sé que lo estamos haciendo muy bien porque lo hemos hecho y lo hemos construido. Así fue como dijo Murillo. Escuchemos.
Repito, somos personas decentes, tenemos dignidad, tenemos integridad y eso es lo que no quieren. Quieren que, por ejemplo, y lo voy a decir si me permite, en los concursos anteriores, la prueba o la audiencia pública le puntuaban con 10 puntos para direccionar, y a los que querían que lleguen les ponían 10 y a los que no querían que lleguen les ponían 1. Eso es corrupción, eso es direccionar. En este concurso existe esa prueba, esa audiencia pública sin puntuación, sin puntaje. Esa es una de las diferencias. Otra gran diferencia, ya lo dije, es la especialización. Aquí llegarán a materia laboral quienes sean especializados en materia laboral. quienes sean especializados en materia penal llegarán. Caso contrario, no podrán llegar. Por más PhD que tengan, no podrán llegar si no es en la materia que postularon.
Escuchándole
eso, debe quedar bien claro.
13:13. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
FM Mundo 98.1, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:14.
Seamos puntuales, FM Mundo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Este sábado 28 de noviembre, conéctate a FM Mundo desde las 13:00 para ser parte de la primera Radiotón 2020 y de la campaña Quito, deja tu huella por la educación. Con tu ayuda, la Fundación Reina de Quito podrá entregar 350 tablets con conexión a chicos que lo necesitan ya. Será una tarde fantástica, con grandes artistas invitados y muchas sorpresas. Radiotón 2020. Quito, deja tu huella por la educación. Este 28 de noviembre por FM Mundo y en las plataformas digitales de Diario Metro. ¡Les esperamos!
Detalles de diseño inigualable. Potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20/20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
OLX Autos Venta Inmediata presenta Expo Show Online 2020.
la feria de autos más completa del Ecuador que reúne a las mejores marcas y modelos. Esta vez, a tu alcance donde quiera que estés. Ahora, OLX te hace una oferta por tu auto actual para que lo renueves por un cero kilómetros. Visítanos en olxexposhow.com del 16 al 22 de noviembre. ¿Qué esperas para vivir la experiencia de la mejor feria online del país? Auspician Autonomy, Crea Medios y Diners Club.
A lo largo de nuestra historia hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadviu.com. VIU, Universidad Online.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Horas con 19 minutos, los efectos del paso del huracán Iota, que ahora ha sido declarado como tormenta tropical, ha sido realmente devastador. Este fenómeno natural llegó a categoría 5, la mayor en la escala, e impactó las islas colombianas de San Andrés y de Providencia con poderosos vientos, pero luego tocó tierra en Nicaragua como categoría 4 y continúa su camino de destrucción por Centroamérica.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Elvin Sandoval, el corresponsal de CNN en Honduras, otro de los países que ha sido afectado de manera muy fuerte también por este huracán que entiendo ya ha bajado de categoría. ¿Qué tal, Elvin? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Giselle, gracias. Decirle que ya prácticamente Iota dejó Honduras. A Honduras la cruzó como una tormenta tropical. Uh-huh. Ya Iota está en el Salvador como una depresión tropical, pero sí ha dejado serios daños en el país, pues en su infraestructura, viviendas inundadas, hay problemas con las comunicaciones y pues serios daños, sobre todo en la costa atlántica de Honduras. Se hablan cifras oficiales que son preliminares, 357.000 personas que están afectadas, de estas 71.000 Giselle, están actualmente en albergues. Hay barrios y colonias anegadas de agua, las casas casi a los techos de las mismas, y la situación realmente que es una emergencia la que se está viviendo en este país.
Elvin, ¿cuáles son las medidas que está tomando en este momento el gobierno hondureño para mitigar justamente los riesgos de esta tormenta tropical, los daños que tú nos estás mencionando?
Bueno, ahora, prácticamente ahora es poder alejar a las personas de las zonas de inundación. Es un proceso que ha venido trabajando el gobierno. Recordemos, Giselle, que en menos de 15 días, pues, dos fenómenos climáticos impactaron a Honduras. O sea, ni siquiera uh-huh. se había salido de la emergencia que se vivió con el huracán Eta y, pues, llegó ahora Iota. Eso significa que el país estaba en alerta roja, continúa en alerta roja, y el gobierno pues está tratando de llevarle alivio a las personas, sobre todo las que están en estas zonas de inundaciones, en los albergues, porque del huracán o de la depresión de Eta, uh-huh. Prácticamente todavía habían en albergue alrededor de 63.000 personas. entonces más los que hay ahorita, entonces la situación se pone difícil, Giselle.
Es decir, a los damnificados de ETA se suman ahora los 357 mil damnificados que mencionabas al inicio que tiene ahora Honduras luego del paso de Iota. Es realmente preocupante entonces lo que sucede. ¿Sabes o tienen información de cuál es el comportamiento que se pronostica del huracán en las próximas horas?
Bueno, gracias a Dios ya la depresión ya está en El Salvador, sale al Océano Pacífico, ya las lluvias, de acuerdo a las autoridades, van a ser menores, no por eso se baja la guardia, porque los suelos están totalmente saturados, se esperan lluvias considerables en la zona occidental de Honduras. Eso indica que los poblados que están en los departamentos de Cortés, que ha sido uno de los más afectados, pues todavía recibirán más agua a los caudales de los ríos, que prácticamente son los que tienen todo este desbordamiento ahí en el sector del municipio de La Lima, en el departamento de Cortés y Chamelecón, una zona muy productiva, porque son parte de la zona industrial de Honduras, y pues ahí es donde realmente está el problema. Y también se registran en la zona sur inundaciones, que es una zona, el departamento de Choluteca, que es fronterizo con El Salvador. Es una situación muy difícil. El gobierno ha iniciado pláticas con organismos internacionales, con los organismos de crédito, sobre todo para ver cómo se pueden adquirir créditos y iniciar este proceso de reconstrucción, que va a ser realmente muy, muy difícil.
Me imagino que también Honduras estará muy afectada económicamente por la crisis de la crisis sanitaria que hemos vivido en el mundo entero, y ahora con el desastre que dejó ETA en un inicio y luego Iota en su paso, también debe ser inmediata la ayuda que tiene que venir del exterior. Ahora, respecto a las víctimas, a estas personas que se han quedado damnificadas, a las zonas más afectadas, ¿el gobierno o los organismos de socorro han podido entrar a todas las zonas que han sido afectadas, o hay problemas justamente por lo que contabas, por las inundaciones?
Por el momento ha ingresado a una parte. Le voy a decir que hubo incluso hasta hace 3 días aún no se había podido ingresar a zonas que fueron afectadas por ETA. Eso, imagínense que la magnitud de los daños y de las inundaciones. De hecho, ahora que se volvió a inundar, han ingresado, pero prácticamente a las primeras casas que están a la orilla de la autopista, que por ejemplo en este caso de La Lima van a San Pedro Sula. Pero ya más adentro ya ha sido un poco difícil. Hay personas incluso arriba de los techos esperando ser rescatadas. Y esto es complejo porque el gobierno en ETA el gobierno no se dio abasto. Tuvo que llegar la ayuda de personas particulares que llegaron con sus lanchas a estos sectores para poder evacuar personas, porque el gobierno no se dio abasto en este tipo de emergencia.
¿Tienen ya alguna resolución de organismos internacionales, de respuesta de países amigos que vayan a colaborar?
Hasta el momento solo ha ofrecido el Banco Centroamericano de Integración Económica, sí ha ofrecido al gobierno un crédito de 380 millones de dólares para esta emergencia de estos dos fenómenos naturales. Se está con el fondo, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con los países cooperantes, bien duda la Unión Europea, para ver si se puede conseguir algún tipo de ayuda que le permita al gobierno oxigenarse económicamente para poder tratar esta emergencia, porque el problema no solo es la tormenta que tiene Honduras por estos casos, Giselle, de ETA y de Iota, sino que también se está librando la lucha con el COVID, una pandemia que prácticamente es mundial y que Honduras no se escapa de ella. Y se había venido trabajando en eso, y hoy se vuelve más difícil por la aglomeración de personas que están en los albergues. El gobierno trata de mantener el distanciamiento en estos lugares, pero pues la aglomeración de personas a veces es muy difícil.
Difícil situación. Te agradecemos muchísimo, Elvin, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias.
Maricel, buenas tardes. Saludos.
Igual para ti, una buena tarde. Elvin Sandoval, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español desde Honduras, otro país que ha quedado también devastado por el paso de Iota, luego pues de haber vivido ya la desgracia con el huracán Eta, que también devastó al país, y hoy pues se encuentran en una grave crisis, por lo que contaba justo la gente hacinada en los albergues cuando estamos viviendo también una pandemia. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El entrenador de la selección colombiana, Carlos Queiroz, dijo que su selección se quedó sin orgullo ni honor tras la derrota 1-6 ante Ecuador en la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Es un resultado muy pesado. No tenemos ni orgullo ni honor de estar con un resultado como este, expresó el estratega portugués en rueda de prensa tras el encuentro en Quito. En la fecha previa, Colombia perdió ante Uruguay de local 0-3. El equipo de Ecuador ha jugado mejor que nosotros. Cuando Ecuador gana con los goles que nos ha tocado recibir, es difícil objetar, añadió Queiroz, quien además admitió ser el responsable de la pérdida. A pesar de esto, Queiroz no se manifestó sobre una posible renuncia al cargo. Al contrario, se refirió a la próxima fecha, a desarrollarse en marzo, en donde Colombia deberá medirse a Brasil, equipo dirigido por Tite, que ha ganado todos sus encuentros. Estoy seguro de la casta de estos jugadores. Colombia va a sacar los puntos que necesita para llegar hasta Qatar, añadió el estratega.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Detalles de diseño inigualable. Potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
En la UID estamos hechos de compromiso.
compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Graiman Black Week, una semana de precios especiales, descuentos y sorpresas para construir o remodelar. Visita Graiman del 23 al 28 de noviembre. Consigue cerámica, porcelanato y más acabados con descuentos espectaculares. Es el momento perfecto. Estamos en Cumbayá, Avenida Amazonas, Centro Histórico y en el sur de Quito. Más información en graiman.com.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Como mencionábamos antes de la pausa, los efectos del paso del huracán Iota, que ahora ha sido degradado a tormenta tropical, han sido realmente devastadores. Este fenómeno natural llegó a categoría 5, la mayor en la escala, e impactó las islas colombianas de San Andrés y Providencia.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Fernando Ramos, él es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español desde Colombia. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes.
Hola Gisela, buenas tardes para ti y para la audiencia. Un placer saludarte.
Fernando, entiendo que las islas colombianas, como decíamos, de San Andrés y Providencia, sufrieron graves daños por los vientos del huracán Iota, que sacudió la zona con toda la fuerza de sus vientos, marejadas y lluvias torrenciales. ¿Existe un precedente de la destrucción que ha causado esta tormenta tropical en estas islas?
Pues realmente no, Gisela, y es que el archipiélago sufrió la peor parte de este huracán Iota entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes. Prácticamente la isla de Providencia fue totalmente destruida. Las casas quedaron muy pocas en pie, el 98% de la infraestructura sufrió daños graves, no hay electricidad, no hay comunicación telefónica, y miles de damnificados, son cerca de 5.000 personas las que habitan en ese lugar, y ya muchas han empezado a ser evacuadas hacia San Andrés, que también recibió un duro golpe de la naturaleza por parte de este huracán, categoría 5, como decías, es la primera vez que se registra en Colombia esto en el Mar Caribe. Y pues están ahora en atención de los damnificados, es la preocupación principal del gobierno. Al menos 2 personas murieron, hay otra desaparecida y varios heridos tras los destrozos causados por los fuertes vientos que aún azotan esa zona del norte del país, Gisela.
Entiendo justamente que se comentaba a través de la prensa internacional que si bien ya la tormenta ya pasó por las islas, sobre todo en San Andrés, las condiciones del mar aún son demasiado difíciles para que los barcos de alta mar lleguen a las zonas cercanas. Creo que hay problemas todavía sobre todo en Providencia, dicen que los barcos tienen problemas en alta mar, más bien. ¿Cómo está la situación en este momento?
Pues así es, el aeropuerto que presta el servicio Providencia está habilitado solamente para aviones militares que están llevando ayuda, porque las embarcaciones de la Armada no han podido llegar aún a la isla debido a las difíciles condiciones climáticas. Hay 12 barcos de la Armada que están llevando toneladas de alimentos, plantas eléctricas, frazadas, colchones, carpas. Hay que instalar al menos unas 3.000 carpas para que los habitantes del lugar no duerman a la intemperie. Y es que, como te decía, las viviendas quedaron prácticamente arrasadas, los vehículos fueron volcados por la fuerza de los vientos, y realmente muchos consideran un milagro que no haya habido más afectaciones en vidas humanas, porque la fuerza del huracán fue tan terrible que prácticamente borró a Providencia del mapa. Y el presidente Iván Duque ha dicho que en los próximos 2 años tendrá que ser reconstruida totalmente, y que van a dar apoyo económico y garantías para los habitantes, los lugareños, que tengan nuevamente condiciones para poder habitar allí. Todo se está coordinando desde San Andrés. El presidente Iván Duque lleva 2 días en la zona, y están coordinando la llegada de ayudas de todo el país y también de parte de la comunidad internacional, que está ayudando y colaborando para, de alguna manera, poder superar esta situación de emergencia. La zona ha sido declarada en calamidad pública para que puedan llegar cuanto antes más recursos a la zona.
Pero, Fernando, ¿han logrado ingresar a los lugares más afectados? Porque si bien San Andrés y Providencia pertenecen a Colombia, son territorio colombiano, están muy cerca de Centroamérica, más cerca de Centroamérica que del territorio continental colombiano, según entiendo, ¿no? ¿Cómo ha sido el acceso justamente para las ayudas a las zonas más afectadas?
El gobierno ha dispuesto de aviones de la Fuerza Aérea, aviones medianos tipo caza, que están llevando medicinas, comidas, cazadas, y el propio presidente Iván Duque se ha podido desplazar desde San Andrés hasta la isla de Providencia, pero las condiciones son difíciles. Obviamente todavía continúa el mal tiempo en la zona, sin embargo han podido llevar estas primeras ayudas y se espera que en las próximas horas puedan llegar los barcos de la Armada con otra cantidad de alimentos y de ayudas que han donado muchos colombianos de buen corazón para ayudar a nuestros hermanos en Providencia. Entre tanto te digo, en San Andrés la situación también sigue siendo compleja, porque también varias viviendas resultaron averiadas, árboles que cayeron sobre las principales avenidas, vías que también fueron destruidas, y hay una situación también de muchas necesidades para la gente allí, así que es una situación realmente de emergencia la que se vive tras el paso del huracán Iota en esta zona del país, y se está haciendo todo el esfuerzo por parte del gobierno para empezar a mejorar las condiciones de vida de la gente que está allí y de muchos turistas que estaban en esa zona y quedaron atrapados en medio de las fuertes lluvias y los vientos. Y pues ya hoy se reabrió la actividad del aeropuerto de San Andrés para poder evacuar a muchos turistas que estaban en esa región en el momento en que pasó por allí este huracán.
Fernando, ¿cómo están manejando el tema de la pandemia en un momento en donde mucha gente seguramente estará damnificada en estas zonas de San Andrés y de Providencia, para mantener las medidas de bioseguridad en medio de, pues, me imagino pondrán albergues y mucha gente estará en estos albergues y dejando sus hogares porque han sido afectados? ¿Cómo manejan el tema de la pandemia?
Es un tema que preocupa mucho a las autoridades de salud. Pues San Andrés, si bien en Providencia no superan los 65.000 habitantes, habían logrado de cierta forma controlar muy bien la pandemia hasta el momento. Y ahora, pues con esta situación, como tú decías, de aglomeraciones en albergues, de las necesidades que están viviendo allí, pues las recomendaciones son, como siempre, mantener un poco la distancia, utilizar las mascarillas, lavado de manos y estar atentos a cualquier síntoma. Por ejemplo, el hospital de San Andrés quedó sin techo, así que es muy difícil atender allí pacientes, y el de Providencia quedó totalmente arrasado. Así que las condiciones médicas, las condiciones higiénicas y de salud se han visto muy afectadas por este huracán. Y las autoridades están buscando llevar un hospital de campaña militar en el que podrán ser atendidos de forma óptima las personas que lo requieran, tanto por efectos del huracán que han salido heridas, como quienes resulten positivos para COVID-19, Gisela.
Fernando, muchísimas gracias por haber atendido nuestra entrevista. Muchísimas gracias y una buena tarde.
Y otro, un abrazo.
Fernando Ramos, corresponsal de CNN, nuestra cadena aliada, desde Colombia, por el paso del huracán Iota que ha devastado las islas de San Andrés y Providencia en Colombia. Gran afectación a su paso incluso por Centroamérica. 13:42. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta,
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Este martes, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de extinción de dominio.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Mae Montaño, asambleísta independiente. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto.
Estimada Gigi, encantada de poder conversar con usted a esta hora sobre un tema tan interesante como es la ley de extinción de dominio.
Y tan esperado por los ecuatorianos. Mae, entiendo que entre los últimos ajustes que se incluyó, se puso a la Procuraduría General del Estado para que actúe como sujeto procesal. Así, esta institución deberá, según entiendo, presentar la denuncia de extinción de dominio e impulsar las acciones en la investigación patrimonial y representar al Estado en estas causas. ¿Qué otros cambios se hizo a la propuesta?
Buenas noticias, creo que podemos dar a los ecuatorianos hasta este momento respecto de lo que fue anoche la aprobación de este informe para segundo debate, que fue unánime por la presencia de los asambleístas en esa sesión. Sin embargo, hay que señalar la ausencia del asambleísta del oficialismo en esta votación. Y hay que dejarlo subrayado, ¿no? Porque yo quiero pensar que no es esa la posición del gobierno. Más allá de eso, el trabajo de la comisión fue magnífico porque logramos considerar, analizar e incluir aquellas cosas que enriquecieron el proyecto de ley respecto de lo que fue propuesto en el primer debate por los señores asambleístas, luego recibir a las principales autoridades de la función judicial. Ellas, sin delegación, comparecieron la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la señora fiscal, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Por supuesto, un delegado del señor procurador, expertos internacionales que no le han costado absolutamente nada a la Asamblea, sino que fueron objeto de la autogestión de los asambleístas de la Comisión. Hemos recibido asambleístas. Hemos hecho un trabajo de apoyo técnico impresionante y con delegados de la misma Secretaría Jurídica de la Presidencia, de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura, en un trabajo realmente serio. Entonces, además de incluir a la Procuraduría como sujeto procesal por las condiciones que usted ya ha definido muy bien en la introducción de esta entrevista, cambios fundamentales se dieron respecto primero de fortalecer los temas de constitucionalidad de la ley, de dejar definido el destino de los recursos que van a ser recuperados a favor del Estado en la aplicación de los juicios de extinción de dominio. Se fortalecieron los principios de la misma ley respecto de la retrospectividad, de la imprescriptibilidad, del tema de la ininterrupción de la ley, dejando clarificado las garantías del debido proceso como tiene que ser. Así que es un proyecto realmente fortalecido en donde yo creo que lo que cabría decir en el segundo debate, que siempre puede ser útil para enriquecer la ley, será mucho menos de aquello que se dijo en el primer debate.
Justamente leía que Pavel Muñoz se refería al tema como que el problema que se había recibido antes era que el proyecto buscaba combatir, si bien buscaba combatir el crimen organizado, no se le daba mucho respeto a las garantías constitucionales. Entiendo que eso ya se ha subsanado y que pues ahora en eso están de acuerdo todos.
Pues indudablemente, así que esperamos que la visión del asambleísta Muñoz sea transmitida con toda claridad a los integrantes de su bancada. Porque lo que buscamos ahora es que más allá de querer perfeccionar el proyecto, es darle viabilidad. Porque yo sé que a algunos no le toman mucho interés a los tiempos, pero tenemos un año, un año en el tratamiento de la ley y un poco más de un año desde que fue presentado el proyecto. Yo creo que un año para producir una ley, efectivamente que es muy importante, que trae temas del derecho que son relativamente nuevas para el Ecuador en el sentido de considerar la extinción del derecho de manera independiente y autónoma de otras materias, de la materia penal, de la materia civil, de otras materias, es un concepto que impulsa, que motiva al debate, que trae procedimientos que pueden considerarse mixtos a veces entre lo penal y lo civil, o sea, tiene caracterizaciones, y hemos definido una serie de aspectos muy interesantes, inclusive en las disposiciones generales y transitorias respecto de la salvaguarda de la información, salvaguarda de la documentación, de los roles que tienen que cumplir todas estas instituciones, de cómo se debe manejar la información de aquellas empresas públicas que están precisamente en liquidación, porque lo que va a fortalecer la ley, su eficacia, que sus dientes puedan actuar sobre estas fortunas malhabidas, tiene que ver primero con que los funcionarios y las instituciones que van a estar a cargo de su aplicación tengan no solamente voluntad política para hacerlo, sino capacidades. Así que van a tener que formarse, van a tener que capacitarse
ahora,
en estos temas.
En la práctica, ¿cómo va a funcionar el mecanismo de extinción de dominio? ¿Bajo qué causa se podría, por ejemplo, aplicar esta norma?
Bueno, es claro primero que la acción de extinción de dominio es jurisdiccional y es real. Significa que aquí hay dos etapas bien definidas, una de investigación patrimonial, en donde la fiscalía como sujeto procesal, la procuraduría como sujeto procesal, actuarán para respaldar con pruebas, que básicamente en este tipo de juicios son documentales. Por eso hablamos de que una de las garantías en la ejecución de esta ley es el acceso a la información, el respaldo de la información para poder presentar las pruebas suficientes para que en la segunda etapa, que ya es la etapa de juicio, el juez, primero el fiscal, pueda darle elementos suficientes para la apertura del juicio y se pueda sostener este juicio hasta llegar a sentencia. Esos temas son vitales. Luego, no hay un catálogo de delitos, porque aquí no se persiguen delitos ni personas, sino se persiguen tres tipos de bienes o de patrimonio, como le querramos llamar. Bienes que tienen un origen ilícito. Por ejemplo, aquellos bienes que han sido obtenidos con recursos de la corrupción. Aquí se persiguen los bienes que han tenido un uso o un destino ilícito. Por ejemplo, avionetas, autos de alta gama, haciendas que son utilizadas para generar droga, para producir droga. Pero también se persiguen, por ejemplo, empresas, sociedades, hoteles, etcétera, etcétera, que sirven para lavar activos, ¿no es cierto? O sea, todos estos temas están ahí, pero también se persiguen los bienes que no tienen una justificación en su dominio. Y ahí es cuando se puede abordar entonces el tema de la tendencia de estos bienes en manos de los testaferros, como se les conoce, en manos de terceros, en manos de hijos menores, en manos de familiares, en manos de allegados, en manos de familiares, o de bienes que están en el país o que están fuera del país y de personas que no han sido o a los cuales no ha llegado la acción penal, pero que sí se pueden perseguir sus bienes.
Ahora, ¿se podrá aplicar esta nueva norma a casos anteriores a la extinción de expedición de esta ley?
Sí, ahí viene uno de los temas que más se discuten y que es la retrospectividad de la ley. Y sin esa característica, la ley no solamente que quedaría incompleta, sino que sería realmente peligrosa. ¿Qué implica eso? Que la Constitución no puede garantizar el derecho de dominio, el derecho de propiedad sobre bienes que han sido obtenidos por acciones ilícitas. O sea, lo ilícito no genera derecho. Ese es el principio. Entonces, si los bienes tuvieron origen ilícito, si los bienes fueron utilizados con fines ilícitos, si los bienes están en manos de alguien que no los puede justificar, ayer, antes de ayer, hoy o mañana, siguen siendo de origen ilícito, de destino ilícito e injustificado. O sea, el tiempo no lo cura, el tiempo no transforma lo ilícito en lícito. Por eso es que no se le puede poner una fecha ni de vencimiento ni de aplicación a la ley de extinción de dominio.
O sea, se
porque contempla todo lo proyecto que se ha hecho a partir de ese origen, de ese destino, de esa injustificación, es nulo ahí, y el concepto es retrospectividad.
Y se contempla entonces el principio de imprescriptibilidad también.
Indudablemente, con las mismas explicaciones que decíamos, el tiempo no cura, no cambia la condición de este bien, y el tiempo no va a generar el derecho, porque aquí no se trata de lavar los activos. Porque alguien decía que le pongamos una fecha a la aplicación de esta ley, o sea, que se le pongan 10 años, 15 años, o sea, ¿qué significa eso? Que tú puedes robar y que después de 5 años, no de 10 años, entonces lo que fue ilícito ahora se convierte en lícito. Uh-huh. Eso no puede justificar la existencia de una ley de extinción de dominio, y ese sí es el gran debate y el gran miedo que tienen algunos.
Ahora, Mae, para terminar, usted mencionó en su cuenta de Twitter un agradecimiento a la ciudadanía que, según usted, ha apoyado permanentemente el proceso de esta ley de extinción de dominio tan necesaria para la lucha contra la corrupción, ahora justamente en el trámite que pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Dijo también, vamos a seguir atentos y a, apoyando esta iniciativa de ley. ¿Existieron, usted cree, intereses políticos que retrasaron el tratamiento de este proyecto? ¿Que la ciudadanía fue un gran soporte, pero que por ahí estuvieron intereses políticos obstaculizándola?
Indudablemente. No vamos a mentirnos, y es así. Y hemos sentido eso, y gracias a que medios de comunicación como este, a que comunicadores responsables como usted, estimada Gigi, y hemos conversado en otro momento de la ley de extinción de dominio, pusieron su interés y mantuvieron en el debate la ley de extinción de dominio. Y sin lugar a dudas, ahora que las redes son tan valiosas en estas circunstancias, la ciudadanía acompañó y hemos logrado posicionar a la ley de extinción de dominio en el debate público. Y hemos logrado, por supuesto que hay los detractores, pero hay una corriente mayoritaria de apoyo. Hay en el sentir ciudadano una ansia y una aspiración de que cuanto antes esta ley sea aprobada. Y la gran diferencia cuando estudiamos y hacemos legislación comparada y hemos analizado la experiencia colombiana, por ejemplo, donde quienes promovieron la ley en distintas etapas, porque ha llevado un proceso de mejoramiento hasta llegar a un código orgánico de extinción de dominio, fueron las instituciones. Pero como dijo la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, esta es una deuda del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿por qué no vemos a los representantes del Estado ecuatoriano, de las distintas funciones del Estado ecuatoriano, impulsando y promoviendo esta ley en un silencio que a veces nos preocupa? Y, como decía, en experiencia colombiana, las fuerzas políticas, cuando se trata de la ley de extinción de dominio, se alinean, se juntan, concertan, los de izquierda, los de derecha, los de arriba y los de abajo, para mejorar la ley, para impulsar la figura. Esperamos que para el segundo debate consigamos, ojalá consigamos ese sentimiento unánime de mejorar y no de boicotear la ley.
¿Para cuándo se espera que el pleno
lo más pronto posible
sea convocado para tratar la ley? ¿Para cuándo?
Pues anoche recién se aprobó el informe, se prepara entre hoy o mañana, yo creo que máximo mañana jueves o el viernes estará entregado, y ya en las manos del presidente de la Asamblea, él determinará cuándo convoca al segundo debate, convoca al pleno al segundo debate. Así que pues ahí estaremos atentos y seguiremos promoviendo y seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, mantener informada a la ciudadanía con la transparencia que nos caracteriza.
Muchísimas gracias, Mae. Estaremos atentos desde aquí también a ver qué se resuelve, porque estamos todos con la necesidad de que se apruebe esta ley en la lucha contra la corrupción, que deberíamos estar todos unidos a favor de ello y no esperar más tiempo, no que no pase más tiempo sin que muchas esta ley gracias. Sea aprobada. Muchísimas gracias, Mae.
Muchas gracias a usted. Hasta pronto, estimada Gigi.
Una buena tarde, Mae Montaño, asambleísta independiente, conversando sobre la aprobación del informe de la ley de extinción de dominio en la lucha contra la corrupción. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo A La Carta.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
¡Reno! ¡Reno! ¿Encontraste el código mágico?
Nada aún, pero Robot me dijo que hay uno al lado de los zapatos.
Atención, código mágico encontrado. Código mágico encontrado.
¡Sí!
La magia navideña está más viva que nunca. Por eso, en Centro Comercial El Bosque, escondimos códigos mágicos QR en nuestros locales. Encuéntralos y con tus compras participa por $80,000 en efectivo y un Nissan Kicks. Hay ganadores todos los días. Entérate más en códigosmágicos.com. Centro Comercial El Bosque. Te conocemos. Aplica restricciones.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35,000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14,000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadbiu.com. BIU, Universidad Online.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Noticias internacionales, China anunció que ha vuelto a encontrar restos de coronavirus en el envasado de productos congelados importados, en este caso de Argentina. Una inspección de los embalajes de carne de ternera congelada argentina en la ciudad suroriental de Xiamen dio positivo tras hacer pruebas de ácido nucleico. En las últimas semanas, el país asiático ha detectado trazas de coronavirus en varios empaques de productos refrigerados, incluidas carne brasileña y camarón ecuatoriano, lo que ha llevado a Pekín a endurecer las normativas de importación de congelados. El número de nuevos casos de COVID-19 en Europa cayó la semana pasada por primera vez en 3 meses. Sin embargo, la cifra de muertes en la región sigue en aumento. Esto de acuerdo a lo anunciado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer Biotech tienen una efectividad del 95% en la prevención del COVID-19, según los resultados finales completos de un ensayo clínico a gran escala. Así lo anunció la compañía en un comunicado conjunto emitido este día miércoles. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despido del más alto funcionario de seguridad electoral del país debido a que rechazó las denuncias del mandatario sobre un supuesto fraude masivo en las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden. La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraude, tuiteó Donald Trump. Aquí concluimos la información. Gracias por habernos acompañado en Notimundo a la Carta. Si quiere mantenerse bien informado, recuerde, somos FM Mundo. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Gisela Bayona y en esta tarde lluviosa y fría me despido hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
FM Mundo Noticias. Los últimos acontecimientos en resumen.
Estas son las noticias.